De la carta a los Gálatas. Yo os digo, dejaos conducir por el Espíritu y no os dejéis arrastrar por las apetencias de la carne. Porque la carne lucha contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne. Pues estas cosas están una frente a la otra para que no hagáis lo que queréis. Pues si os dejáis conducir por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son bien claras: lujuria, impureza, desenfreno, idolatría, supersticiones, enemistades, disputas, celos, iras, litigios, divisiones, partidismos, envidias, homicidios, borracheras, comilonas y cosas semejantes a estas. Os advierto, como ya antes os advertí, que los que se entregan a estas cosas no heredarán el reino de Dios. Por el contrario, los frutos del Espíritu son amor, alegría, paz, generosidad, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, continencia. Contra estas cosas no hay ley. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y concupiscencias. Si vivimos por el Espíritu, dejémonos conducir por el Espíritu. No busquemos la vanagloria, provocándonos mutuamente y teniendo envidia unos a otros. Palabra de Dios. Bueno, esta quinta semana que es vivir en el Espíritu, y leo esta lectura, y me gusta mucho porque en realidad siempre veo que estoy súper en la carne. Y me gusta estar un poco, ¿qué es vivir en el Espíritu? Pero antes quiero ver un poco el contexto en que escribió esta carta San Pablo. Los Gálatas habían recibido la predicación de San Pablo, que era una predicación en que justamente se hacía hincapié que solo había un verdadero evangelio, que era creer y tener fe en Cristo Jesús, en que estamos salvados por su cruz y por su sangre. ¿Qué había pasado? De repente él, en esta misma carta, les va a decir: oh insensatos Gálatas, ¿qué pasó? Había pasado un año, habían recibido esta noticia con tanta fuerza, tanta alegría, que vivían siempre alabando y cantando y felices. Y de repente alguien pasó por ahí y ya todo había cambiado. ¿Qué pasó? Habían pasado, y esta es una lucha que va a haber siempre. Yo creo que hasta el día de hoy en la iglesia hay muchas teologías, pero básicamente se podrían resumir en dos corrientes. Una que es la corriente de la gracia, la corriente del don del Espíritu Santo, vivir desde el Espíritu. Y la otra es, por la herencia judía, vivir un poco en las obras y la ley. Y ahí está el meollo de la gran diferencia. O sea, vivir en el Espíritu. Yo, cuando me dijeron que tenía que predicar esta palabra, yo decía: Dios mío, ¿qué le voy a decir a este grupo? En el Espíritu. Pero fíjate que me vino una imagen que era un gran salto. El gran salto que hay en la vida espiritual es este: es vivir en el Espíritu. Y todos los santos, todas las personas que han, en un momento de su vida, hacen ese salto. Nosotros hemos tenido la suerte de entrar en la renovación carismática y nos han ayudado con esa fusión del Espíritu a vivir en ese salto, a vivir del Espíritu. El Espíritu, como siempre digo yo, con sus siete dones, es como una gran ama de casa que con estos dones limpia, fortifica, arregla, decora y va arreglando tu vida. Y nunca se cansa de hacer eso. ¿Y por qué? ¿Por qué hace eso? Para llevarnos justamente a la semejanza con Cristo Jesús. Esta palabra, por un lado, uno dice, pero esta palabra que ha leído es muy moralista, es tremenda, porque todo lo de la carne ¿Y cómo voy a hacer yo a salir de ahí? Es que es tan maravilloso. Y me ha pasado a mí, porque yo vengo de una familia en que mi madre era una señora muy germánica, de hecho se llama Armida Becker von Steck, una cosa total, Steck, totalmente alemana, y muy disciplinada, totalmente disciplinada. O sea, en mi casa había una disciplina férrea. Mira, tú no abrías los armarios y en los armarios había unas listas en que decía todo lo que había. 4 sábanas de abajo, 20 sábanas de arriba, tantas fundas, tantas toallas. Abrías otro armario, 25 frascos de mermeladas de frambuesa, 30 mermeladas de mora. Todo era muy rígido. Y eso a mí me marcó muchísimo. Tanto es así que cuando yo tuve el encuentro con Cristo, esta gratuidad del Señor, como no podía entenderla, o sea, decía, no, no es posible. Entonces, y he vivido siempre mucho en esa, en lo que dice aquí, una lucha que hay entre la carne y el espíritu, pero llevada por mí. Era una lucha constante, un sentido de culpa, un sentido de que no llegaba a lo que el Señor esperaba de mí. O sea, era imposible. Y tuve una experiencia muy preciosa. Yo escuchaba, por ejemplo, perdón, a Chus hablar de la gratuidad y que es justamente lo que está en juego en esta palabra. Y yo lo escuchaba un año, otro, y siempre decía, ¿por qué habla siempre lo mismo? O sea, qué raro. Y él un día me dijo, es que ontológicamente el ser humano no es gratuito, Álvaro. Y es verdad, y yo lo tenía muy, muy dentro de eso. Yo lo notaba. O sea, estaba alegre un tiempo y después estaba, volvía a estar un poco triste. Estaba así, iba y subía y bajaba, digamos, como una montaña rusa. Y un día estaba en mi cuarto viendo una película de San Antonio de Padua, que era, no era muy buena, la verdad, bastante mala. Estaba a punto de apagarla, estaba oscuro, totalmente oscuro, con en el ordenador viendo esta película. Y en esto el santo en la película grita, Señor, es por tu misericordia que iremos todos al paraíso. Y ahí mi corazón se movió, tuve como una vibración en el corazón y empecé a llorar. Y en ese momento un cuadro que tengo ahí, que es el Buen Pastor, que está con sus ovejas y las ovejas, una iconografía muy preciosa, un cuadro antiguo, están bebiendo de la sangre que sale de los pies, y ese cuadro se iluminó, solo, como un milagro. Y entonces me puse de rodillas y dije, mi Dios, es verdad, es que voy a ir al paraíso por tu sangre, por tu misericordia, no tiene nada que ver conmigo. Y fue muy liberador, una liberación como muy grande, total, de despojarme de mí, de mis obras, del trabajo que tengo que hacer yo. Tiempo después tuve una moción del Espíritu que me dijo lo mismo, crucifica tu ego en mi cruz. Y yo nunca, no lo entendí mucho al principio, pero sí después el Señor me ha ido mostrando que es su cruz, es que muchas veces los cristianos hablamos de la cruz, coge tu cruz, lleva la cruz, trata la cruz, no, o sea, coge tu cruz y entrégala. Y me gusta hablar de esto porque hace 15 días tuve una comida, una discusión con una persona muy católica, consagrada, una persona, un hombre consagrado que ha entregado su vida al Señor hace muchos años, desde que era joven. Y se empezó a formar esta discusión justamente de esta teología. Entonces él decía que había que hacer muchos sacrificios. Y yo me quedaba callado al principio. Muchos sacrificios, porque el Señor eso le gustaba. Y yo, un poco callado. Y de repente no pude más. Y salté. Y él defendía esa palabra, lo que nos estaba diciendo, con niégate a ti, coge tu cruz y niégate a ti mismo, que es una palabra evangélica. Y efectivamente, ahí me vino a mí lo que el Señor me había dicho, es que negarse a sí mismo es una cosa mucho más profunda que hacer cosas que no quieres o hacer sacrificios de ese tipo. Es negar tu ego, es decir, esta vida espiritual en el espíritu es algo tan, tan fácil, pero tan difícil, porque toca justamente un punto que es un punto que es un paso muy difícil de dar, es negar tu ego, es decir, reconocer que Cristo es tu Señor y que la obra, toda esta obra de salir de la carne para entrar en las obras del Espíritu, es un trabajo que no lo tienes que hacer tú, lo tiene que hacer el Espíritu Santo. Es una lucha. Yo siempre cuando escucho esta palabra y la gente dice, bueno, ¿y esto cuándo se va a cumplir? Mira, se va a cumplir cuando se muera, porque esto es para toda la vida, esta lucha. Y me viene una imagen ahora muy graciosa que leí, que vi en internet viendo las Olimpiadas. Yo cuando joven era bastante atleta, hacía salto alto, largo, todas esas cosas, así que las Olimpiadas me gustan mucho, todo lo del atletismo. Y había un pobre que saltaba pértiga, y era, le tocaba, no sé, 4 metros 80 o 5 metros 10, todavía corría, ¡pah! Un salto pero fantástico. Y de repente, ya iba pasando y toca la barra con su sexo. Es una broma. Se ve y se dice, ¡pah! Y se cae la pértiga y pierde el salto. Y yo dije, vaya, esto es la vida nuestra desde nosotros mismos. Creemos que este salto tenemos que hacerlo nosotros, con un esfuerzo, un entrenamiento, una cosa increíble. Y saltamos y hacemos un salto fantástico y de arriba, ¡pah! Y yo me acuerdo cuando joven, saltaba alto, no saltaba, pero era salto alto, no de pértiga, y siempre pensaba, cuando tiraba la barra decía, ¡ah! Si fuera un poco más alto seguro que saltaría más, si tuviera un culo más pequeño seguro que no tiraría la barra. Y no es eso, porque en la vida espiritual es una maravilla, porque ese salto está impulsado por el Espíritu, es Él el que te hace saltar. Y siempre esa pértiga la vas a pasar. La vas a pasar un poco en Él, en sus brazos te va a llevar. Ahora cuando cantábamos la primera canción, había una frase que se me quedó grabada. No te desesperes, sino que ten fe. Yo lo digo porque cuando llegué a la renovación, por esta misma psicología tan exigente y tan moral, me desesperaba. Yo pasaba muchos tiempos, me confesaba, y era una cosa que era muy torturadora. Y ahí fue cuando el Señor me fue iluminando poco a poco. O sea, y puedo decir hoy, cuando veo mi vida hacia atrás, de cosas que yo, pues era imposible, imposible que yo saliera de ahí, pues el Señor lo hizo Él. Qué bueno es ver eso. Y qué bueno es ver, por ejemplo, el otro día en esa discusión que tuve, no saben la ira que me salió, o sea, una cosa de la carne. Y fue bueno porque estaba en esta comida en que toda la gente tiene una imagen de mí fantástica. Creen que soy buenísimo. Y yo, mira, ahí mostré la hilacha, como se dice. Porque saqué una ira que de repente hasta solté un taco. Dije, o sea, no puedo más. Y de repente dije, ¡qué horror! Y dije, no, qué bien, Señor. Qué bien, porque todavía tienes tanto trabajo que hacer en mí. Fue tan bonito ver eso. Ver que el Señor tiene que seguir trabajando toda mi vida. Y como Él quiere, marcando Él los tiempos. Siempre yo he sido una persona muy organizada y marco yo los tiempos de todo. Y recuerdo siempre cuando tuve una gran experiencia de Dios, que fue al principio, muy al principio, cuando tuve esa conversión, no había entrado todavía en la renovación. Y ahí había un retiro de silencio. Y por suerte no conocía a nadie, porque si no, no habría podido guardar el silencio. Y era con la Biblia. O sea, el último día nos hacían orar con la Biblia y el sacerdote dijo, empiecen por los salmos, o sea, que léanlo en voz alta. Cuando haya algo, una frase, pase algo, ustedes cierran la Biblia y repitan esa frase. Y efectivamente, yo, súper obediente, hice todo lo que me habían dicho, y al leer un salmo al azar, leí, Dios tú mi Dios. Y ahí mi corazón se movió y se me llenaron los ojos del aire y me repetí, Dios tú mi Dios, Dios tú mi Dios. Y ahí el Señor bajó en gloria y majestad. Fue una cosa muy impresionante, un gozo y un dolor al mismo tiempo, algo realmente único, que lo tuve solo esa vez, no lo volví a tener. Y ahí me di cuenta de su presencia, de que estaba vivo, de que todo era verdad, en fin. Y yo inmediatamente al Señor, después había que seguir orando. Entonces yo a todo esto, de ahí brotó un canto de alabanza, yo nunca había alabado ni sabía lo que era, pero brotó, no podía parar de alabar. Pero como la oración tenía que durar 4 horas, volví a mi habitación, había salido a un parque que había y seguí. Después con la, no con un salmo, sino ya una parte del Nuevo Testamento. Y yo buscaba que el Señor me diera una cosa que era mi espina, o sea, una cosa que no podía. Y además me hacía tan indigno frente a Él. Y yo quería responder de esa manera, como siendo digno. Es todo muy triste, la verdad, porque ahora me río de eso, porque, pero bueno, yo lo tenía adentro y era mi psicología. Y yo veía que sacaba una palabra y no, se abría la sal y me salió el himno de la caridad. Y el Señor en Corintios ahí me dijo, aunque seas perfecto como los ángeles, si no tienes amor, no sirve para nada. Aunque hables todas las lenguas, si no tienes amor, no sirve para nada. Aunque seas puro como los ángeles, si tienes amor, no sirve para nada. Y ahí me di cuenta que no tenía que seguir buscando nunca más en mi vida esa perfección. Que lo que tenía que abrir era abrir mi corazón para que Él pudiera actuar. Y que Él sabría lo que era bueno para mí y no lo que yo creía que era bueno para mí. A veces es tan duro como ver tu realidad y tan precioso al mismo tiempo ver que esa realidad es amada por Cristo. Tan amada que no podemos ni imaginarnos, no podemos ni sospechar que cómo nos ama en los defectos más profundos, nos sigue amando y derramando su espíritu. Y es verdad que al final llegaremos a esa semejanza con Él, pero es una semejanza que es un trabajo que no es tuyo, lo vuelvo a repetir, es un trabajo del Espíritu Santo, que con sus dones te va a ir iluminando, te va a ir con sabiduría, paciencia, don de conocimiento, en fin, Él te va a ir llevando a un ritmo que es inimaginable. Ustedes saben que uno de los que yo siento como que me ha dado un don, el único don que creo que me ha dado en esta etapa de mi vida, el don de ciencia. Y es el don de ciencia a través de las películas, que una vez ya les conté la vez pasada. Y él, hace poco, hace unos 4 días atrás, porque siempre he sido muy fanático de las películas, y el Señor se abaja a tu psicología y a lo que te gusta para que tú puedas, para que Él te pueda explicar algo, decir algo. Y estaba viendo hace 3 días o 4 días atrás una película que la encontré fascinante, la verdad. Es una película sobre un monje que antes de entrar al convento había matado a una persona. Era un hombre muy rudo, era en Rusia, una película rusa, todo pasa en Rusia, y este hombre lo único que hacía todo el día era llevar unas carretillas de carbón de un lado a otro y tener la calefacción del convento echando carbón todo el día ahí dentro. Tenía dones muy extraordinarios, la verdad, porque tenía palabra de conocimiento, venían de todas partes a verlo, y era una persona un poco incómoda también en el convento. Y llega un momento en que él sabe que se va a morir, entonces hay otro monje que siempre la ha tenido bastante tirria, y es un hombre que se le ve el otro muy perfeccionista, porque cuando están en oración, en los laudes o en víspera, que los ortodoxos, todo está en el mundo ortodoxo, es un poco rígido, todas las posturas y todo, el monje carbonero, que le vamos a llamar, está siempre mirando por otro lado, siempre, nunca está haciendo lo correcto. Y el otro le molesta, no lo soporta, Me siento bastante identificado, porque hago un paréntesis, fíjate qué horror. Hace años fui a un concierto en el... Bueno, voy, a veces suelo ir, y estaba en el Auditorio Nacional, y la tarima que habían colocado encima del escenario para la orquesta tenía todas las espigas del parqué, digamos, hacia un lado, y había una que estaba para el otro lado. Mira, no podía escuchar la música, yo no podía. Yo estaba concentrado solamente en esas espigas, y yo decía, Dios mío, qué horror. ¿Y qué verdad es eso? Que ahora no sé por qué me ha venido esa idea de repente. Veo que eso también lo hago en mi vida. O sea, estoy concentrado en una cosa que no me deja a veces expandirme y estar en las manos del Señor. O sea, estoy concentrado en mí, una vez más, en algo que me molesta y no dejo expandirme. Bueno, la cosa es que este hombre se va a morir y el otro viene a hablar con él y un poco le pide perdón, y el otro le da y dice unas frases que son totalmente sabias, las vi totalmente del Señor. Le dice una cosa: todos somos pecadores, le dice, vive como puedas y no peques demasiado, punto, y se muere. Es como, lo encontré tan bonito, porque esta lectura que les leí es eso. Mira, yo cuando veo todos los atributos de la carne que hay aquí, es que los tenemos todos, forma parte de nuestra vida, y eso es muy bonito, porque el Señor igual te sigue amando así, y para llegar a los frutos del Espíritu te va a llevar, el mismo Espíritu te va a llevar para vivir de esa manera, una manera libre, completamente libre. Tú vives como puedas, deja que Él haga el trabajo. Ahora escuchaba antes en una canción, y esto mismo que estaba diciendo antes, perdón, de vivir así, era lo que decía Gloria, cuando estaba, decía: Señor, con nuestras pequeñeces, con nuestras debilidades, te alabamos. Pues sí, no tenemos otra manera de alabarlo. Y Él lo sabe y lo agradece. Y después había una canción que decía: Señor, somos Sion, tú eres Rey. Y es a eso lo que el Señor quiere, que Él es Rey y nosotros, por lo tanto, somos príncipes, que vivamos como príncipes, no como esclavos, no esclavos de ti mismo, esclavos de tus prejuicios, de las ideas que tienes de ti. De ahí es de donde te va a sacar el Espíritu. Te va a hacer que te vayas por la vida siendo un príncipe, que alguien hace el trabajo por ti. No estamos acostumbrados. Lo único que tenemos que hacer es, como cuando viene alguien a ayudarte a hacer las camas o lo que sea, si tienes eso, abrirle la puerta para que entre y que haga el trabajo. Nada más. Es lo único que se pide. Incluso esa actitud de abrir la puerta ya está inspirada y movida por el Espíritu. Cuando nos hablan tantos de las obras que hay que hacer, yo creo que las personas que viven en el Espíritu hacen más obras todavía, fíjate lo que te digo, pero son obras totalmente inspiradas por el Espíritu Santo. No es algo para buscarte a ti mismo, no es algo para buscar ser bueno ni para agradar a nadie, sino porque el Espíritu te ha empujado a hacerlo y tú dócilmente lo haces. Esa docilidad también viene de Él. Pues nada, yo les digo, vivir en el Espíritu para mí ha sido encontrar la libertad del peso que llevaba encima, de toda esa educación tan rígida, de hacer esto, hacerlo todo bien, buscar siempre el aplauso o buscar que me quisieran también, porque detrás de eso, en mi caso había eso, una falta de afecto, buscaba afecto de esa manera, tratando de ser lo mejor posible, lo más perfecto posible. Me pasó el otro día que tuve que ir a hacer la ITV de mi moto, que es una moto bastante mala, pero había que, le pusieron unos topes para reducir la velocidad máxima que podía alcanzar y, para poder pasar la ITV. Mira, tuve que ir desde la Gran Vía hasta Vallecas, no sé dónde, a 20 por hora, y me sentía tan humillado. Luego me pasaban todo. Y ahí, con un ruido además que me desagradaba en la moto, porque era como forzada. Hasta había un olor como medio quemado. Era atroz. Y sin embargo, de repente me da cuenta que incluso llegaba a coger algunos semáforos verdes. Y de repente en un semáforo le pregunté a uno, ¿tú sabes dónde es una calle en Vallecas? Estábamos lejísimos. Oye, fue como un ángel. Él iba en una moto, pero increíble, fantástica. Y el pobre se fue, iba un poco delante mío, pero me esperaba en todos los sitios. Y me llevó él hasta allí. Y yo dije, esto es el Espíritu Santo. Así actúa en nuestra vida. Nosotros a una hora, y Él te espera, te lleva al destino final, que son los brazos de Jesucristo. Nada más. Gloria a Dios. Gloria a Dios.